Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
Las campañas 2024 apelan a la polarización y al miedo en la disputa por la presidencia. También Xóchitl Gálvez propone llevar a Pemex más allá del petróleo como parte de su política energética, y los polos de desarrollo del interoceánico son una promesa de continuidad de Sheinbaum. Suscríbete y activa las notificaciones de Expansión Daily en tu plataforma de podcast favorita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y hoy es miércoles 20 de marzo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Y hoy está conmigo Diana Nava, reportera de empresas en Expansión. ¿Cómo andas, Diana?
Buen día, Gonzalo. Buen miércoles. Todo muy bien de este lado y vamos a darle con la información.
Pues si quieres entramos en materia con un tema muy interesante, como todo mundo sabemos, ¿verdad? Y quien no se haya dado cuenta es porque no quiere, pero estamos en las campañas presidenciales y mucho del discurso, que se está manejando tiene que ver con la polarización y el miedo, sobre todo en la disputa por la presidencia. Y bueno, nuestra colega Lidia Arista de Expansión Política se dio la tarea de platicar con algunos expertos quienes afirman que los candidatos a la presidencia pues, se basan no solo en lo racional, sino también en las emociones, en la búsqueda de votos. Y pues el objetivo es capitalizar electoralmente el miedo.
Así es, Gonzalo. Creo que no es algo nuevo. Sabemos que no solamente lo racional entra en juego a la hora de hacer campañas. Creo que aquí lo interesante es qué está pasando en México y de qué están echando manos las candidatas y el candidato. Y conforme lo que hemos escuchado, y claro, lo que también me apunta nuestra compañera Lidia Arista, es sobre todo al tema de la seguridad. Y como lo hemos visto también a lo largo de este sexenio, y no solamente en México, en varios lugares, pues también la polarización, Gonzalo.
Vivimos en un México y en un entorno político sumamente polarizado, Diana. Creo que es bien complicado de pronto sostener conversaciones en grupos grandes de personas o incluso uno a uno con quienes piensan de manera distinta, justamente por estas posiciones que parecen pues muy atrincheradas, inamovibles en algunas ocasiones. Y justo esto es a lo que apuntan tanto politólogos como estrategas electorales que fueron consultados para este artículo, quienes pues advirtieron que la campaña se está desarrollando en este ambiente y que a esto están apelando, no nada más para llegar a estos sentimientos, sino también para exacerbarlos. Ya lo decías, está el miedo de vivir en un país marcado por la violencia, y es que esto es muy rentable políticamente hablando. Cuando tú tienes un país que está dividido, cuando tienes un país que está polarizado, es bien difícil construir propuestas, pero es mucho más sencillo apelar a aquello que pues la gente tiene miedo.
Así es, Gonzalo, y es que vámonos un poco hace unas semanas en el inicio de las campañas. Creo que fue muy significativo el hecho de dónde arrancó la candidata Xóchitl Gálvez. Recordemos que es en Fresnillo, Zacatecas, uno de los municipios más violentos del país. El discurso justamente va en torno a combatir la inseguridad. Álvarez Maínez también ha dicho exactamente lo mismo, ha apelado a que tenemos que salir de este horror que es la inseguridad. Y aunque Claudia Sheinbaum es la candidata oficialista, está haciendo algo similar, solamente que está yéndose un poco más para atrás, siguiendo la línea del presidente y hablando pues de que no se puede regresar a lo que se vivió en tiempos del panismo. Y Gonzalo, tú decías bien, es muy difícil construir en un país polarizado, pero bueno, parece que ya estamos como tal en uno. Y perdón que me meta demasiado quizá mi cuchara, pero también creo que el presidente López Obrador ha hecho pues mucho uso de esto, Gonzalo, ya estando en la presidencia.
Totalmente de acuerdo, Diana, porque además las campañas en este momento parece que apelan a ¿quién presenta el escenario más apocalíptico? Están quienes dicen estamos en el peor momento y desde luego, como bien mencionaba, Sheinbaum menciona, pues no nada más no estamos en el peor momento, estamos mucho mejor que cuando hace algunos años nos gobernaban quienes nos tenían en un escenario de terror. Y bueno, al final del día de eso se trata la estrategia política en este momento, no tanto en la racionalidad, sino en buscar apelar a estos sentimientos del electorado. De verdad, expertos muy interesantes los que consultó Lidia Arista. No se pierdan, en serio, este muy buen trabajo sobre cómo se están manejando las campañas en 2024. Y bueno, siguiendo en línea con lo que hemos venido presentando aquí en los últimos días en esta Expansión Daily, ahora les traemos la estrategia energética que la candidata Xochitl Gálvez pretende, sobre todo para Pemex, la candidata que, bueno, en este momento ocupa el segundo lugar en las encuestas. Trae una línea que, bueno, tú ya analizaste a profundidad, Diana. Cuéntanos, ¿qué quiere Xochitl para el futuro energético de México?
Gonzalo, fíjate que lo primero que quiero apuntar es un poco cuál ha sido la figura de Xochitl en lo que va del sexenio respecto a al sector energético. ¿Ha sido o fue una de las senadoras que estaba bastante en desacuerdo con todos los proyectos que presentaba el presidente o el Congreso en materia energética? Yo recuerdo mucho, Gonzalo, a lo que pasó en diciembre de 2022, cuando estábamos en la discusión de la reforma energética, que no pasó. Xochitl Gálvez se subió al estrado del Senado con una botarga de dinosaurio, ¿no? Apelando y decía que, pues, que era volver a los tiempos del priismo. Y de ahí que se fue también formando mucho esta figura opositora de Xochitl Gálvez. Creo que vale mucho la pena volver a ese origen para saber también por qué para Gálvez es tan importante la política energética. ¿Y qué es lo que propone ella? En términos muy generales, es básicamente todo lo contrario a lo que el presidente López Obrador está haciendo ahora. ¿Platicamos?
Lo que AMLO quiso al revés.
Así es. Platicamos con Rosanetti Barrios, que es una exfuncionaria de la Secretaría de Energía, muy, muy relevante durante el sexenio del presidente Peña Nieto, especialista y, bueno, una crítica también del gobierno obradorista. Ella lo que dice principalmente es: todo lo que funcione se queda, lo que no se va a ir. No estamos en contra de todo esto, pero básicamente un poco, y esto es interpretación mía, pero lo que dicen es que básicamente de lo que hay ahora no mucho funciona. ¿Qué quieren hacer? Abrir la inversión privada hasta donde la Constitución les dé, número uno. Uh-huh. Número dos es hacer un plan distinto de negocios para Pemex. Hablan de llevarlo más allá del petróleo. ¿A qué me refiero con eso? Quieren que sea una empresa que produzca energía. Estamos hablando sobre todo de cogeneración, ¿no? De en las refinerías llevar la cogeneración para que Pemex, por ejemplo, sea una empresa que participe en el mercado de venta de energía y haga competencia con la CFE. ¿Qué otra cosa proponen? Pues sobre todo quieren, de cierta manera, darle una seguridad a los mercados de que Pemex va hacia un futuro más sostenible. ¿Por qué? Porque recordemos que Pemex desde hace ya varios años no tiene grado de inversión, y eso lo que significa es que, pues, no puede acceder al mercado de deuda de una manera, digamos, que muy sencilla para la petrolera. Por ahí va un poco, Gonzalo.
El eje en términos generales, Diana, es Pemex, así como lo fue también o como lo está haciendo para Claudia Sheinbaum y como lo fue para el presidente con todo este tema del rescate de la soberanía y el rescate de Pemex. Bueno, la propuesta de Xochitl versa también alrededor de la empresa estatal, no obstante, como dices, con un enfoque muy distinto. Lo mencionábamos en el episodio de ayer, esta idea del EMEX, ¿verdad? Sin la P, energías mexicanas, apelando muy fuerte al tema de los renovables, apelando muy fuerte a otro tipo de energías que, pues, parece ser que la petrolera se ha quedado muy por detrás. El plan de Xochitl va por ahí también, digamos, muy enfocado a energías renovables, ¿correcto?
Así es, Gonzalo, va en el sentido de llevar a Pemex a ser una empresa de energía más allá de una empresa de petróleo, aunque aquí creo que hay algo que es muy importante de acotar, y es que para eso es necesario hacer cambios importantes, porque la regulación actual no permite que Pemex se dedique a otras actividades más que el petróleo. Pero bueno, eso viene un poco más adelante. ¿Qué más trae? También quieren abrir de nueva cuenta el sector minero. Recordamos que hubo una reforma el año pasado donde se prohibieron, pero se hicieron más complicadas las concesiones, se quitó la parte de litio. Ellos quieren como tal abrir este mercado y también hablan, pues, de que de nuevo los privados podrán entrar al mercado de generación eléctrica. un poco más, creo, que lo que espera el sector privado, Gonzalo.
Correcto. Pero bueno, ya iremos desmenuzando cuando tengamos más detalles de la propuesta energética de Xochitl Gálvez. Pasando al siguiente tema y a la otra candidata, Claudia Sheinbaum, una de las promesas de continuidad que ella ha puesto sobre la mesa son los polos de desarrollo del interoceánico. Vaya, el éxito de los polos de desarrollo para el bienestar de Andrés Manuel López Obrador todavía está en el aire, no es una estrategia que ya tenga resultados probados, y bueno, justamente la prosperidad de este programa dependerá de la próxima administración que, como les menciono, Claudia Sheinbaum ya los levantó, los tomó como parte de su bandera electoral o como parte de su plan de trabajo. Y bueno, aquí la gran pregunta, y es algo que plantea nuestra colega Patricia Tapia en este buen artículo, es si finalmente, ¿verdad?, los polos de desarrollo serán la apuesta vencedora para consolidar el corredor interoceánico.
La apuesta vencedora, Gonzalo, y hay que poner también mucha atención en si se va a volver realidad o no, porque es algo que ya van bastantes sexenios que se han intentado pues realizar. No es la primera vez que alguien lo realiza o quiere realizarlo por parte del presidente López Obrador. Y como bien decías tú, es uno de estos planes que el presidente lanzó hace más de 6 años y que justamente buscarán ahora mismo la continuidad. Algo que cuentan que es muy interesante es que la expectativa empresarial es bastante optimista, pero pues también sigue cuestionándose la viabilidad, justo por lo que hablábamos, porque ya ha habido varias administraciones que han querido hacer este proyecto y simplemente pues no lo han logrado.
Correcto, y a ver, al igual que otras iniciativas del pasado, la estrategia de los polos de desarrollo de Andrés Manuel López Obrador no viene sola, o sea, es una estrategia bastante amplia, porque lo que busca también es impulsar una plataforma logística para el movimiento interoceánico de mercancías a mercados domésticos y mundiales de forma ágil y competitiva. Es, digamos, en esta parte más estrecha de nuestro país y que está integrada por los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos a través del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, el cual pues ya fue inaugurado en diciembre por el presidente López Obrador. Como otras obras, le falta, ¿verdad? No está completamente terminado. Y bueno, la idea es que permitiría el desarrollo de la región del Istmo y la conectividad entre el Océano Pacífico y el Atlántico. En la era del nearshoring, en la era en la cual México le puede competir al canal de, o quiere competirle al canal de Panamá por los problemas que está enfrentando esa región en términos, digamos, logísticos y climáticos, no suena como una mala apuesta. Tampoco es una mala apuesta voltear al sureste. Ya hemos visto cómo se ha detonado el crecimiento en los últimos años en esa región. No obstante, la claridad o la viabilidad del proyecto sigue muy en el aire.
Sigue muy en el aire, Gonzalo. Habrá que ver también qué otras propuestas trae la candidata para hacer quizá esto pues un poco más fiable, lo que pasó con el presidente. Bien decías, se inauguró el tren interoceánico en diciembre pasado. Justamente estábamos recuperándonos, o no recuperándonos, pero estaba pasando esta fiebre del o el revuelo del Tren Maya. Se inauguró este tren, pero en realidad pues todo el recorrido de más de 1.200 kilómetros todavía no está terminado. En 2024 es cuando se espera terminar, y pues bueno, creo que primero tenemos que ver concluida esta obra para saber si va a ser, no rentable, pero si va a ser al final de cuentas una realidad o no lo será.
Correcto. Y bueno, Diana, cambiando de tema, vaya montaña rusa que vivimos todo el martes, toda la jornada de ayer, con el tema de la ley SB4. Primero la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dijo que sí iba, y luego ya bastante tarde en la noche una Corte Federal de Apelaciones allá en Estados Unidos solicitó de manera efectiva bloquear los efectos de esta ley que criminaliza básicamente cualquier cruce hacia Estados Unidos, ¿verdad? El gobernador de Texas, Greg Abbott, había firmado desde diciembre pasado esta ley conocida como la SB4, por la que o con la que se autoriza a las fuerzas del orden estatal a detener a las personas sospechosas de entrar ilegalmente en Estados Unidos. Y bueno, finalmente un panel de 3 jueces del quinto circuito de apelaciones, ya tarde, como les mencionaba, le puso freno a la implementación de esta legislación.
Así es, Gonzalo, la luz verde a esta ley solamente duró algunas horas. Por supuesto que este solamente un paso dentro de lo que pasará con esta legislación que viene del estado de Texas. Pero bueno, bien decías, un poco antes ya el Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora, había dado vía libre a esta ley, que entre otras cosas permitía que las autoridades locales de Texas pudiesen detener a quien considerara que era sospechoso o sospechosa de haber cruzado de haber entrado de manera ilegal al estado fronterizo. Y es muy grave, Gonzalo, porque había penas incluso hasta de 20 años de prisión.
Una ley bastante draconiana la que firmó este gobernador, polémico, muy conservador. Lo que sí es cierto es que aquí no termina, como mencionabas, este asunto con la ley, con la SB4, más bien seguirá este toma y daca en los tribunales. Veremos hacia adelante de qué, cómo se pronuncia finalmente o en dónde termina esta ley. Lo que sí es que el tema migratorio continuará siendo foco a lo largo de los siguientes meses, no solamente por esta legislación, sino porque existe realmente una crisis migratoria allá en Estados Unidos, en la frontera norte. Aquí lo hemos mencionado, ha estado bastante en medios de comunicación, pero también porque en la jornada electoral o conforme vayan creciendo las campañas presidenciales allá en Estados Unidos, este punto será central en la batalla entre Donald Trump y Joe Biden.
Así es, Gonzalo, creo que hay que leer esto completo, el mapa completo, que es justo la promulgación de la ley y las próximas jornadas electorales en Estados Unidos. También hay que recordar que esta ley es muy importante porque hasta ahora la facultad de deportar solamente era algo que tenía que ver con el gobierno federal. Esta legislación de Texas cambia completamente esa parte y da a las autoridades locales la posibilidad de realizarlo, que como bien decías, por ahora está de nueva cuenta suspendida. Y bueno, un poco antes ya la Secretaría de Relaciones Exteriores de México se había pronunciado al respecto. Uh-huh. Obviamente dijo que estaba completamente desacuerdo porque atenta contra los derechos de las personas en movilidad. La Secretaría dijo que ha sido clara la protección y apoyo a los connacionales y pues bueno, también dijo que no iba a recibir a las y los deportados que vinieran desde Texas.
Correcto, Diana. Pero bueno, vámonos ya con una muy buena noticia, sobre todo para quienes disfrutamos del contenido en línea, pero hoy tenemos miedo del contenido creado por inteligencia artificial.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Ya te va, Diana, porque YouTube anunció que te va a notificar si un video fue creado con inteligencia artificial. Esto en un afán para combatir la desinformación. La empresa destacó que estas medidas aplicarán para contenido realista que se pueda confundir con personas, lugares o eventos reales. Y si uno revisa, por ejemplo, cómo son actualmente los videos desarrollados por la IA, muchos de ellos, digo, hay algunos que se pueden cachar fácil, otros no tanto. Aquí lo interesante es que hay una medida desde una plataforma para tratar de combatir este tipo de confusiones.
Así es, Gonzalo, lo que va a pasar es que se tendrá que especificar dentro de los videos cuando se ocupe, por ejemplo, la imagen de alguna persona realista, pero que el contenido esté alterado de cierta manera para reemplazar el rostro de esa persona por el de alguien más o generar sintéticamente la voz de alguien para narrar el video.
También, Diana, se van a etiquetar las imágenes de eventos o lugares reales, por ejemplo, cuando un edificio real se incendie, así como aquellas imágenes que hagan una representación realista de eventos ficticios importantes, ¿verdad? Por ejemplo, un desastre natural que se aproxima a una ciudad. Todo esto será alertado en los videos para que la gente no caiga en esta desinformación. Y bueno, la implementación de estas etiquetas comenzará, solamente dijeron, en las próximas semanas, y lo van a hacer, digamos, inicialmente para la app en teléfonos celulares y de ahí se van a pasar a computadora y finalmente a televisión.
Así es, Gonzalo, y qué importante esto es en esta temporada electoral, ¿no? Me parece muy relevante que se pueda realizar esto. También me parece que ayuda mucho a tomar mejores decisiones hacia adelante.
Y con esta buena nota ya nos despedimos de este Expansión Daily de miércoles. Muchas gracias, Diana, por habernos acompañado.
Gracias a ti, Gonzalo, que tú y todos los que escuchas tengan un gran miércoles.
Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Y si a ustedes les gusta este podcast, si lo disfrutan, no se olviden también de recomendarnos ahí con sus amigos, con su familia, para que tengan la mejor información en unos cuantos minutos. Y ahora sí, nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.